Israel lanza misiles contra base militar de Irán en respuesta al reciente ataque iraní.
En México, los obispos convocan a jornada de oración por las elecciones presidenciales.
Desde Brasil, senadores, diputados y líderes provida lanzan el Frente Parlamentario Mixto contra el Aborto.
Desde Argentina, médico sentenciado por negarse a ejecutar el crimen del aborto termina su condena. Insta a otros galenos a hacer defender la vida y el derecho a la objeción de conciencia.
En Perú, parroquia pide perdón por sacerdote jesuita que maltrató de forma verbal y física a trabajadora de aerolínea. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana.
Así es, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias con información alrededor de la guerra en Tierra Santa. En medio de su ofensiva en Gaza, tras los terroristas de Hamas, Israel se dio tiempo para responder al reciente ataque con misiles por parte de Irán. El director de noticias de Associated Press para el Golfo e Irán nos cuenta lo último.
Irán ha disparado sistemas de defensa aérea en la parte central del país, contra lo que parece ser algún tipo de respuesta israelí al ataque anterior desde Teherán hace unos días. Ahora lo que sabemos todavía es bastante disperso. A partir de mañana, Irán detuvo los vuelos, los sistemas de defensa aérea se están activando. La gente escuchó el sonido de explosiones cerca de Isfahán. Esa es la sede de una base aérea importante donde Irán tiene los F-14 Tomcats, que fueron comprados antes de la Revolución Islámica de 1979. También es sede de una importante instalación nuclear. Irán no está llamando a esto un ataque de Israel, lo está minimizando. Están tratando de hacer chistes al respecto en la televisión estatal hoy. Pero esto viene después de que Teherán ejecutara un ataque en el que se lanzaron cientos de drones y misiles contra Israel. Esto fue luego de un ataque israelí en Siria que mató a miembros de la Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán. El ataque a Israel por parte de Irán fue sin precedentes, y este ataque de hoy de Israel a Irán no parece haber causado ningún daño grave, pero muestra que potencialmente Israel es capaz de lanzar drones hacia Irán. También ocurre hoy, coincidiendo con el 85º cumpleaños del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Entonces los analistas dicen que esto podría ser una advertencia para Irán de que Israel todavía sigue siendo capaz de lanzar futuros ataques.
Nos vamos a México, en donde la iglesia sigue empeñada en que los electores apelen al auxilio espiritual para decidir bien quién será su próximo presidente de la República. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa de una nueva iniciativa de los obispos y otras noticias.
La Iglesia Católica convocó a una velada de oración en la Basílica de Guadalupe para el próximo 23 de mayo en la Ciudad de México, con la intención de rezar por el proceso electoral que se avecina en nuestro país. El evento está programado para comenzar a las 8 de la noche del 23 de mayo y concluir a las 8 de la mañana del 24 de mayo. La finalidad de esta vigilia es que los fieles católicos eleven plegarias por el proceso electoral que culminará con la elección del próximo presidente, así como de nuevos diputados y senadores federales, gobernadores de estados y miembros de congresos locales y presidentes municipales. Además, se insta a los participantes a implorar a la Virgen de Guadalupe por la paz en el país. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Jornada Nacional de Oración por el Proceso Electoral, convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se llevará a cabo en todos los templos del país el próximo 26 de mayo. El Episcopado Mexicano exhorta a coordinar y promover esta jornada de oración durante las misas dominicales en cada parroquia y capilla de todas las arquidiócesis y diócesis de México, con especial relevancia con las catedrales, santuarios y basílicas. La región de las altas montañas en el estado de Veracruz enfrentan una grave crisis debido a los incendios que han azotado la región. Durante este año se han registrado más de 2.200. En este contexto, la Iglesia Católica extiende su mano para las personas que se han visto afectadas por este desastre natural. Entre las diversas causas de estos incendios, destaca la práctica del arroz agrícola, donde los campesinos queman el suelo para prepararlo para la siembra. El padre Marcos Palacios, párroco de San Isidro Labrador en la diócesis de Orizaba, ha sido testigo directo de la devastación. Relata cómo la Iglesia se ha movilizado para brindar ayuda.
Desde el inicio de la emergencia, el sacerdote convocó a la comunidad para proporcionar víveres, agua y alimentos preparados tanto para las personas afectadas por el fuego como para los voluntarios que trabajan en la contención del desastre. También se han proporcionado herramientas como machetes, picos y palas a los voluntarios para abrir brechas cortafuegos y combatir el avance de las llamas. Además del apoyo inmediato, la iglesia también ha brindado despensas a las personas que han perdido sus sembradíos, que son su principal fuente de ingresos. La comunidad ha recaudado fondos para contratar a personas que construyan zanjas en los cerros y también se está gestionando semillas para recuperar los cultivos afectados. A pesar de los esfuerzos, nuevos incendios han surgido en otras comunidades donde la iglesia continúa brindando ayuda.
Reportó para WTN Noticias, Diego López.
En Brasil, políticos que tienen claro que hay que defender al niño por nacer dejaron de lado sus discrepancias en otros temas para unirse en un solo bloque de resistencia contra legislaciones que amenacen la vida. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Natalia Queiroz.
La 61ª Asamblea General de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil concluyó tras 10 días de trabajo. La Asamblea contó con la participación de más de 400 obispos. La mayor conferencia episcopal del mundo se reunió en el Santuario Nacional de Aparecida del 10 al 19 de abril. Los obispos empezaban sus días con la Eucaristía en el altar central de la Basílica. Fueron 27 sesiones de trabajo a lo largo de los 10 días. El tema de la Asamblea fue la realidad de la Iglesia en Brasil y la actualización de sus orientaciones generales de acción evangelizadora. Estas son las mesas sinodales de trabajo. La metodología utilizada fue la conversación en el Espíritu para discernir las decisiones para la Iglesia en Brasil. Esta forma fue inspirada por el Sínodo de la Sinodalidad, realizado en octubre de 2023 en el Vaticano. Los tres temas más discutidos en la Asamblea fueron el Sínodo de los Obispos, el Jubileo 2025 y la Juventud. Además de las reuniones de trabajo, los obispos participaron de un retiro, dado por el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, y de la celebración de la Reconciliación. Además, hubo una celebración ecuménica. Un momento muy especial en la Semana de la Asamblea General de los Obispos fue el último sábado, cuando 19 laicos recibieron el ministerio de catequistas. Fue en una Eucaristía celebrada en la Basílica de Aparecida.
Catequistas que fueron llamadas.
Por primera vez en Brasil, 18 mujeres y un hombre recibieron el ministerio de catequistas. Ellos representaron las 19 regiones en que está organizada la Iglesia de Brasil. Entre los catequistas estuvo de Olinda Melchor, indígena del pueblo Macaxi y catequista hace 42 años en la diócesis de Roraima, en la Amazonía. En la homilía, el arzobispo de Santa María, Monseñor Leomar Brustolin, expresó su gratitud por la entrega y servicio generoso de los catequistas y habló de su misión.
Nuevos ministerios surgen igualmente.
Surgen nuevos ministerios para responder mejor a las necesidades actuales. La institución del Ministerio del Catequista despierta en nosotros la urgencia de reforzar el anuncio de la palabra de Dios y el acompañamiento adecuado de las personas en la comunidad cristiana.
Y el debido acompañamiento de las personas en la comunidad cristiana.
El 2021, el Papa Francisco instituyó el Ministerio de Catequista con el motto propio Anticum Ministerium, como un medio de ayuda formal de los laicos hacia los sacerdotes para la difusión del Evangelio. Ayer, en la Cámara de Diputados, fue el gran encuentro nacional en defensa de la vida, que reunió senadores, diputados y líderes pro vida para lanzar el Frente Parlamentario Mixto contra el Aborto.
Por homens y mujeres de bien que hoy compõem
esta mesa. Nesta mesa están reunidos los líderes de las principales instituciones pro vida de Brasil. Ellos contaron sus historias de cómo rescatan a los niños del aborto y apoyan a la mujer embarazada. Cada una de las 10 instituciones, además de hablar en el encuentro, también montaron estandes con material de divulgación sobre su trabajo. El Frente Parlamentario Mixto es un grupo de diputados y senadores de diferentes partidos que defienden la vida contra el aborto. Su presidente, la diputada Cristo Nieto del Partido Liberal, dijo que el Frente tiene como objetivo crear estrategias para proteger a los no nacidos e impedir iniciativas para flexibilizar el aborto.
Él es la zona de resistencia.
Nosotros queremos que Brasil sea el país más provida. Incluso Brasil es la zona de resistencia. Si miramos lo que está pasando en América Latina, hay una mancha roja en Latinoamérica. Muchas banderas están manchadas de sangre inocente. Muchos países se han plegado desgraciadamente a la cultura de la muerte y Brasil se mantiene firme.
Está en la retaguardia.
El encuentro en defensa de la vida llenó el auditorio con acalorados debates a favor de la vida como un valor innegociable. Además, los participantes reafirmaron su defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural. Hoy, el aborto es un crimen en Brasil, pero no es sancionado en casos de violación, en casos de peligro de vida para la madre y caso el niño nazca sin cerebro. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Ahora les contamos que una parroquia de Lima condenó el actuar de uno de sus sacerdotes. El cura jesuita perdió el control en el aeropuerto internacional. ¿Cómo se dieron los hechos? Nuestra corresponsal Bárbara Socorro nos explica este caso y más noticias de la iglesia en el Perú.
Jueves 11 de abril, entre gritos y palabras vulgares, el sacerdote jesuita Carlos Silva agrede a una trabajadora de la aerolínea LATAM del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según LATAM, el altercado sucede después que la aerolínea decide bajar del avión al jesuita por no seguir las indicaciones de una aeromoza, cuando esta le indicó que no podía cambiarse a un asiento que no le correspondía. El padre Silva puso resistencia a salir de la nave. Un grupo de trabajadores trató de controlarlo, pero el sacerdote alterado forcejeó y agredió a la supervisora que observaba la situación. El padre Carlos Silva es el administrador de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Miraflores, desde donde les informo.
La parroquia emitió un comunicado disculpándose por el incidente cometido por el presbítero. Un mensaje dirigido a la feligresía, a los ciudadanos y de forma especial a los agraviados.
Por nuestra parte, tomaremos las medidas correspondientes y colaboraremos con las autoridades en todo lo que sea necesario y asumiremos las consecuencias de este penoso incidente. La aerolínea LATAM interpuso una denuncia ante la policía contra el sacerdote Carlos Silva.
En otras noticias, el Papa Francisco respaldó en un video a un grupo de campesinos en medio de una disputa por terrenos con una asociación de vida apostólica.
Una comunidad campesina al norte del Perú denuncia que empresas vinculadas al sodalicio de vida cristiana le usurpó terrenos en el 2012.
Yo sé lo que les pasa a ustedes. Defiendan la tierra. No se la dejen robar. Gracias por lo que hacen. Yo desde aquí rezo por ustedes y les estoy cercano.
El video mensaje fue difundido el 13 de abril por la periodista Paola Ugaz, que investigó al sodalicio por abuso sexual y de poder. En julio del año pasado, el Papa envió a Lima a sacerdotes expertos para investigar al sodalicio de vida cristiana por denuncias de abuso y robo de terrenos. Los campesinos estuvieron entre los denunciantes interrogados. Representantes del sodalicio también dieron su versión. 9 meses después de la visita a Lima de los investigadores del Vaticano, el abogado de la Asociación Civil San Juan Bautista, una de las 2 empresas acusadas de usurpación de tierras, tiene una opinión sobre el videomensaje del Santo Padre a los campesinos denunciantes.
Bueno, entendemos que el Santo Padre podría haber estado basado en información que no se ajusta a la verdad. Y en ese sentido, si es que se refiere a la comunidad específica de Catacao, de Curamori, que es la zona concreta, entenderíamos que el Santo Padre no le han dado información cierta al respecto.
Según el doctor Percy García, en este momento en el Poder Judicial no hay denuncia por usurpación o tráfico de tierras contra el sodalicio. El letrado más bien dice que los campesinos que se dicen afectados deben responder por la muerte de hasta 3 personas alrededor del conflicto de tierras. A lo largo de esta extensa disputa legal, también fue involucrado Monseñor José Antonio Eguren, hasta hace poco arzobispo de la diócesis donde ocurren los hechos. El Papa Francisco aceptó su renuncia a inicios de mes, antes de que cumpliera la edad límite prevista en el Código de Derecho Canónico. Ni el Vaticano ni el prelado, miembro del sodalicio, explicaron el motivo de la prematura renuncia al cargo. El prelado fue aludido en el caso de tráfico de tierras por la prensa internacional. El abogado explica que Monseñor Eguren presidió la Asociación Civil San Juan Bautista hasta el 2001, es decir, 11 años antes del inicio de la disputa.
Está en las actas, está inscrito en registros públicos. Monseñor Eguren desde el 2011 está absolutamente desligado por sus propias labores pastorales, como primero arzobispo auxiliar de Lima y luego como obispo de Piura, absolutamente desligado de las gestiones de actividades particulares. Entonces no entendemos con base en qué sostienen que Monseñor Eguren pudiese estar detrás de las supuestas, a su vez, actividades indebidas de la Asociación Civil San Juan Bautista.
El abogado García Cabero indica que la Asociación Civil San Juan Bautista no es una institución del sodalicio de vida cristiana y que solo su fundación tuvo miembros sodalites que impulsaban obras apostólicas de la asociación. La Asociación Civil San Juan Bautista expresó su unión al Papa. Informaron que están preparando nueva documentación del caso para enviarla al Santo Padre frente a las acusaciones.
Ahora les cuento que un albergue para ancianos dirigido por nuestra iglesia en la selva peruana necesita de nuestra ayuda para poder continuar con su misión.
Alberto Ramos, de 80 años, es carpintero. Conversa con Monseñor David Martínez, obispo a cargo de la Casa de Acogida Ancianos Apactón en Puerto Maldonado. El albergue hoy está en necesidad.
Ahí tengo banquitas, hamaca.
La Casa de Acogida Ancianos Apactone pertenece al Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. La idea nació en el 2006 para dar un lugar seguro para el adulto mayor abandonado. En coordinación con las autoridades locales, se construyó la casa para los abuelitos. Hasta el 2022, la casa se sostuvo gracias al financiamiento de una asociación española. Desde entonces, necesitan el apoyo de más personas. Calculan que su presupuesto se podría sostener con el aporte voluntario de al menos $3 al mes. No recibir esta ayuda mínima significaría cerrar el albergue. Para ayudar a sostener la Casa de Acogida de Ancianos Apactone, comuníquese con el padre Manuel Romero, cuyo número aparece en pantalla. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Argentina, médico sentenciado por negarse a ejecutar el crimen del aborto termina su condena. Insta a otros galenos a hacer defender la vida y el derecho a la objeción de conciencia.
Además, le presentamos un especial concurso desde Argentina, Colombia y Perú para sanar y crecer en la fe. Sepa cómo participar en ellos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Vamos a Argentina para entrevistar a un médico que acaba de terminar de cumplir su condena por no ejecutar el crimen del aborto. Se trata del doctor Leandro Rodríguez Lastra. Este mes regresa a su trabajo en los hospitales públicos de su país. Doctor Leandro Rodríguez, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. Recuérdenos, ¿por qué lo condenaron a prisión suspendida e inhabilitación para ejercer su trabajo?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Si recuerdan, en el año 2017... Yo he pasado por un episodio en la guardia del hospital público donde trabajaba en la ciudad argentina de Cipolletti, en la Patagonia argentina, donde recibo una paciente en mal estado general con un embarazo avanzado y tomo la decisión de interrumpir un proceso de parto prematuro que se estaba llevando a cabo y mejorar el estado de la salud de la paciente. Esto fue interpretado por la justicia o por el Poder Judicial rionegrino como haber interrumpido o haber cortado la voluntad de la paciente de interrumpir un embarazo, y de esa manera en el año 2019 fui condenado y se acaba de cumplir esta condena.
¿Qué ha significado para usted este tiempo de lucha por defender al niño por nacer en Argentina?
Bueno, este tiempo ha sido muy significativo para mí, más allá de la notoriedad que logró este caso, el compromiso que uno asume a la hora de verse, ser sujeto o ser, en cierto modo, una suerte de muestrario de lo que puede pasar si uno no se somete a las decisiones arbitrarias del poder de turno, generó en mí todo esto una situación de mayor compromiso con el cuidado de la vida, la protección de la vida del niño por nacer, la protección de la mujer. No nos olvidemos que en estos casos, en mi caso particular, han llevado a la paciente que fuera la víctima de este caso, dado que ella había sido víctima de una violación. Ella fue llevada en todos los medios, sobre todo los medios locales, como la gran víctima de todo esto, valga la redundancia, la que peor la pasó. Sin embargo, una vez que el juicio se terminó y que la condena estuvo, esta mujer fue abandonada y nadie más se ocupó de ella. Lamentablemente, ella tuvo que buscar ayuda, de hecho, hasta buscó ayuda a través de mi abogado defensor para poder subsistir. Lo que dejó en claro y lo que quiero ilustrar con esto sencillamente es que aquellos argumentos que se esgrimían en su momento diciendo que todo era para la protección de las mujeres fueron absolutamente falsos. Aquellos argumentos hablando de defensa de derechos fueron absolutamente falsos y lo único que intentaron hacer fue destruir la vida de un niño que ahora está por cumplir 7 años, que está feliz con una familia adoptiva que los está cuidando y le está dando el futuro que cualquiera de nosotros merecemos. Contra eso no pudieron. El niño está vivo, la mujer que fue víctima de todo esto está bien, está saludable. Por lo tanto, en ese aspecto estoy conforme porque triunfó la vida, triunfó la verdad, más allá de las injusticias, como dije recién, que uno haya padecido.
Así es, doctor. Y doctor Rodríguez, ahora que regresa a su trabajo en el hospital, ¿qué hará si se le vuelve a presentar un caso de aborto?
Bien, en primer lugar, yo sigo trabajando, siempre trabajé en lugar privado. Es un poco difícil, sobre todo como está la situación económica aquí en la Argentina y la situación en los servicios públicos. Es difícil que vuelva a los hospitales públicos. No obstante, mi decisión, como dije recién, mi compromiso con la vida, eso es inclaudicable. Yo, en el mismo caso, voy a actuar precisamente de la misma manera. Cuando a mí se me condenó, y antes de que se me condene, donde se buscaba en mí una suerte de arrepentimiento o una suerte de tratar de buscar otro mensaje. No, el mensaje es el mismo y cada vez con más convicción. La vida se defiende, eso no se discute.
¿Qué mensaje le daría a los médicos que están en contra del aborto y la ley los obliga a realizar este crimen?
Le digo a esos médicos que la ley los está obligando y que es nuestro momento, el momento de hacer valer nuestras convicciones morales. Eso no se negocia y también es un derecho humano que tenemos cada uno de nosotros. De nosotros como trabajadores médicos, de aquellos trabajadores de la educación, de los trabajadores hasta de la prensa misma, que están siendo presionados por tomar determinadas decisiones que van en contra de sus convicciones. La objeción de conciencia es ese derecho fundamental que nos debe salvar. No debemos renunciar a ellos y tenemos que defenderlos hoy más que nunca.
Muchas gracias, doctor Leandro Rodríguez Lastra, por la entrevista.
Ha sido un placer, Natalie. Saludos a todos.
El Papa Benedicto XVI habló en diversas oportunidades sobre la importancia de formarse en la fe para vivirla y transmitirla bien a los demás. Le presentamos buenas alternativas de cursos virtuales y presenciales en Argentina, Colombia y Perú para avanzar en su formación y evitar una fe superficial.
Argentina. Desde este mes está disponible en YouTube el curso virtual CLIC, curso de liderazgo cristiano. Sesiones virtuales que brindan herramientas de coaching aplicadas para la vida de fe. Francisco del Campo, director del curso, deja claro que Jesús no es un coach y tampoco el coaching es un camino de salvación, pero sí una herramienta para crecer en la fe.
Las herramientas que uno tiene, por ejemplo, son herramientas de autoobservación, de autoconocimiento, herramientas para poder liderar un equipo, para uno trazar una visión, unas metas, acciones que me lleven hacia esa meta, herramientas de escucha, por ejemplo.
Sepa cómo participar en CLIC.
Y pueden acceder al curso, bueno, a través del mail cursoliderazgocristiano@gmail.com. Próximamente tendremos la página liderazgocristiano.com.ar y ahí vamos a ir cargando los cursos.
Colombia. Por el Día de la Madre, el sábado 11 de mayo se realizará el taller Madre e Hija.
Vamos a tener una conferencia de formación basada en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II con el tema de la maternidad, de la feminidad y el genio femenino, lo que él llamaba la esencia de la mujer, ese es genio femenino. Vamos a tener una charla de mi mamá María Claudia de manera presencial que estará en Bogotá sobre los lenguajes del amor de tu hija, donde ella le enseña a las mamás cómo cada una de ellas puede amar a su hija teniendo cada una de ellas un lenguaje del amor diferente. Vamos a tener momentos personales donde cada una escribe cómo está su corazón y luego lo comparte con su madre y con su hija, momentos de perdón.
Ese taller será dirigido por María Claudia y María Andrea, madre e hija, fundadoras y conductoras del programa Un Amor Diferente de EWTN.
Ustedes pueden entrar a las redes sociales de @unoamordiferentecol de Instagram y ahí encontrarán en el perfil el link que los lleva a un chat de WhatsApp. Ahí ustedes nos cuentan en qué ciudad están, si están fuera de Bogotá, pueden tomar el taller de manera virtual.
Es importante señalar que las hijas que participen en el taller deben tener como mínimo 12 años para adelante. Perú. Este 10 y 17 de mayo se realizará en Lima el curso Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia. Lo organiza el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro.
El curso que va a ser dictado el próximo mes estará a cargo del doctor Sergio Tapia. Él es doctor en Derecho. Además, tiene un currículo muy amplio en lo que respecta a formación universitaria. Él lo que va a hacer no es mencionarnos algún tipo de encíclica de manera específica, sino lo que va a hacer es detallarnos la introducción a la doctrina social de la Iglesia. Es decir, nos va a explicar qué cosa es la doctrina social de la Iglesia, para qué sirve.
Para inscribirse al curso debe ingresar al Facebook Centro de Estudios Santo Tomás Moro.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.